La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde La Otra Cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablábamos y continuamos hablando de agricultura y hablábamos de los esfuerzos que está haciendo la FAO en el continente africano. Una declaración terminábamos con una declaración de Mugusu Chawinga, un funcionario de comunicación de la FAO, que declaraba que la organización estaba pretendiendo mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos, diversificando las fuentes de ingresos de las familias, preveniendo las enfermedades producidas por el consumo de agua contaminada en charcas y lagunas y evitando las filtraciones, construyendo letrinas de fosa cimentada. Con estas sencillas medidas estaban intentando mejorar la dieta y además también, Antonio, intentando conservar la naturaleza, algo que, bueno, cuando se llega, todos conocemos que cuando estamos cometiendo expolios en la naturaleza, al final lo estamos pagando todos.
Pues sí, desde luego es un programa que, si se lleva a efecto y se extiende a otros países, va a cambiar la cara de África. Porque no hay que olvidar que 7 de cada 10 familias en el régimen de cultivo con desecano acaban las provisiones de cereales unos 3 meses antes de que lleguen la cosecha siguiente. Y es justamente en ese tiempo en que tienen que cultivar el campo, en ese tiempo en que vienen las lluvias y tienen que hacer todas las labores agrícolas, entonces es cuando más hambre tienen. A veces lo pasan muy mal porque, claro, se van al campo en ayunas y tienen que trabajar todo el día quitando las malas hierbas, en fin, haciendo todos esos trabajos campestres. Y entonces, si a esto se mezclan los fenómenos aleatorios de las sequías o entonces las inundaciones, como ha habido en los últimos años, se ve la necesidad de aumentar los cultivos de regadío en la estación seca. Hasta ahora podemos decir que Malawi dependía casi exclusivamente del maíz para la alimentación. Ahora que ya pueden regar, los agricultores que tienen regadío, pues han comenzado a cultivar patatas, alubias, boniatos, arroz y luego las demás hortalizas y verduras. Por tanto, ya se ha variado la alimentación. No se depende completamente del maíz y al mismo tiempo también pues podemos decir que la salud general de la población, en particular de los niños, pues ha mejorado. Hay una mujer que cultiva una pequeña parcela de regadío que se llama Masurgo Jere y esta dice que este año ya ha cosechado maíz suficiente para alimentar a su familia de 5 personas. Y ahora espera que su campo produzca 2 cosechas durante la estación seca que va a terminar en abril próximo. Y entonces la señora Masurgo declara satisfecha: ahora vendo los excedentes de mis cosechas y mi familia comienza a ser considerada como acomodada en nuestra comunidad.
Además, Antonio, algo que se está promoviendo también es la posibilidad de compartir y de complementar los estudios con la agricultura.
Pues sí, porque justamente el modelo heredado de la colonización, tanto francesa, belga o inglesa, pues era la escuela igual que las tenemos en Europa. Y entonces parecía que cuando un chico aprendía a escribir y ya tenía el bolígrafo en la mano, pues ya tenía alergia a coger una azada, ¿no? Y justamente eso es lo que ahora pretenden en las diversas regiones agrícolas del país, es que no hay que dejar a los niños fuera del trabajo agrícola. O sea, cada escuela tiene además un centro de aprendizaje con huerto experimental y así los niños van aprendiendo al mismo tiempo a escribir, pero también a cultivar para poder ayudar a sus padres y al mismo tiempo para poder continuar después con las técnicas de regadío. Por eso, como dice esta señora, dice: nuestros jóvenes deben estar familiarizados con las bombas, las tuberías, la construcción de los diques y las represas en los riachuelos. Si hay que acabar con esa idea de que quien sabe manejar el bolígrafo ya no puede trabajar con la azada. Si al contrario, un agricultor bien formado producirá riqueza.
¿Cuáles son los resultados de todos estos proyectos, Antonio? ¿Qué análisis podemos hacer?
Bueno, pues hay ya un primer balance hecho por el gobierno de Malawi, y es que de las 400.000 hectáreas que se podrían regar, ya están en regadío 72.000, más o menos una quinta parte. Sin embargo, el presidente Bingu wa Mutharika, que al mismo tiempo acumula la cartera de ministro de Agricultura, ha declarado en una rueda de prensa en agosto pasado que el gobierno está creando un cinturón verde alrededor de todo el lago Malawi, con redes de regadío por todos los bancos emergentes en el lago. Este lago de agua dulce, como decía antes, es el noveno más grande del mundo y fluye por tres regiones del país. Así que en el presupuesto del año que viene, 2008-2009, el Ministerio de Riego y del Desarrollo del Agua ha recibido un aumento del 50%, llegando a 55 millones de dólares USA, unos 30 millones de euros, que serán utilizados sobre todo en la extensión de las redes de regadío, que tan importante es para asegurar la autonomía alimentaria. Con estos fondos, el Ministerio proyecta construir 16 presas que se sumarán a las 20 que ya están construidas. De manera que el ministro de Agricultura calcula que dentro de poco la producción de maíz del Malawi alcance las 300.000 toneladas con los sistemas de riego.
Antonio, tú me comentabas algo que sonaba paradójico. Me decías, antes de empezar a grabar, oye, el sol que secó el Sahara le volverá a hacer florecer. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está el truco de la frase?
Pues esto me sorprendió, lo leí en el periódico francés Le Monde, en su edición del 27 de septiembre pasado, daba esta información apoyada con un diseño de la planta de potabilización de agua del mar por energía solar, y luego el riego de invernaderos con el agua dulce producida, además siendo la sal recuperada aparte. O sea, este proyecto ha sido presentado por un grupo de arquitectos y de ingenieros ingleses en una conferencia internacional celebrada en Venecia en el mes de septiembre pasado. Y el sistema de invernaderos descrito por Charlie Patton, que ya se utiliza en Tenerife, en Omán y en los Emiratos Árabes del Golfo Pérsico. Y las centrales solares que producen al mismo tiempo energía eléctrica y vapor de agua ya están en uso en el desierto de Mojave, en California. Por tanto, no es ninguna teoría lo que estos señores han presentado, que son ya experiencias parciales de otros sitios que al conjuntarlas pues hacen el proyecto que le han bautizado Sahara Forest Project, que sería la solución ideal para las regiones meridionales de España próximas del mar, porque donde los invernaderos están agotando las reservas freáticas. Sin embargo, el coste de este proyecto parece elevado en un principio, pero no lo es tanto. Para unos invernaderos de 20 hectáreas y una central de 10 megavatios se calcula el costo en unos 80 millones de euros. Pero claro, esto, podemos decir así, sería quizás a probar y a instalar pues en países como Libia, que tienen riqueza por causa del gas natural y el petróleo. Entonces pues Gaddafi podía empezar a hacer estas experiencias, lo mismo que ha hecho las experiencias de esos círculos de un kilómetro de diámetro, regados con esas aspersores de 500 metros, los brazos de 500 metros de longitud, y con agua buscada en el fondo del Sahara a 1.000 metros de profundidad.
Además, habría que hablar, cuando hablamos del Sahara, Antonio, habría que decir volver a florecer, porque una vez, un día el Sahara, y lo sabemos por las pinturas rupestres que se han encontrado, un día el Sahara fue un lugar florido donde pastaban los animales.
Sí, desde luego. Además, que en cuanto vienen las lluvias cada año en los Suedes, pues alrededor de, parece que las simientes están enterradas en la arena, enseguida el desierto no parece el mismo, 15 días después ya está verde, ¿no?
Además, hay unos lagos inmensos, se calculan de unas grandes capacidades de agua, una de las más grandes, justamente además con otro sitio donde tú has estado, que es con la zona de Sudamérica, de Brasil, etcétera, donde sí, se calcula también, que hay todas las grandes reservas subterráneas de agua.
Bueno, la prueba está que, además de eso que citábamos antes de Libia, en Argelia, he visitado también una ciudad que se ha construido justamente porque encontraron agua a 1.000 metros de profundidad buscando petróleo. Y entonces ese agua, como por la presión misma de como un pozo artesiano, pues sale casi a la superficie, y ahora alrededor de esos campos pues se ha construido prácticamente una ciudad nueva, muy bonita, moderna. Y además aquí ha venido gente de todo el país, de todas las regiones de Argelia, porque es una ciudad en una región que era deshabitada completamente. Y es un placer pasearse por esas calles y ver cómo ha podido así, porque hay agua, pues reflorecer el desierto.
Lo que hay que tener, y es algo que hemos incidido a lo largo de estos dos programas, lo que hay que tener cuidado es no abusar de los recursos naturales, reponer
Claro.
para que esos recursos puedan ser sostenibles y además lo que también hay que tener cuidado es no privatizar esos recursos, esas fuentes, esas riquezas de la sociedad, que pertenecen a las sociedades tanto de Sudamérica como del continente africano, porque ya hay intereses privados que quieren echarle mano, ¿no?
Sí, eso sobre todo en las ciudades, cuando se trata de las redes de distribución, porque muchas veces hay sociedades privadas que quieren comercializar el agua, o sea, lo que es de todos, vendérselo a todos.
Oye, y además, ¿tú tienes algunas experiencias de esto que hemos estado hablando? ¿Tienes algunas experiencias vividas en primera persona a la hora de
Bueno,
organizar huertas, de organizar
claro,
también la acogida de agua, etcétera?
en los años en que yo fui director de un centro de formación de animadores de comunidades rurales, pues estábamos en una región que allí le llaman un bafón, quiere decir un terreno más bien bajo y por tanto que el agua estaba relativamente cerca de la superficie del suelo. La prueba está que en la época de lluvias los pozos pues se quedaban con el agua a 2 metros del nivel del suelo. Luego en la época seca pues llegaban a estar a 8 metros, a 6 metros, depende, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió la idea de que cada familia tuviera allí pues como un pequeño huerto. Y en fin, yo también tengo un pasado un huertano, porque soy de Murcia, entonces pues me inspiré un poco de aquello. Es más, en las vacaciones traía yo simientes de nuestra región que pensaba que estarían más adaptadas para el Burkina Faso que, por ejemplo, simientes compradas que están empaquetadas en Holanda o que están empaquetadas en Francia. Y desde luego, pues aquellas familias tenían su huerta primero para alimentarse, para mejorar su ordinario de comida de cada día, porque también el mijo o el maíz, eso lo comprábamos fuera para todas esas familias. Y luego, como decía antes, pues las mujeres llevaban la fruta o las hortalizas o las verduras que no consumían ellas mismas, las llevaban al mercado, que estaba a 5 kilómetros de este centro, y allí pues las comercializaban.
Pues hasta aquí hemos llegado en esta otra cara de África en el que hemos estado hablando durante estos dos últimos programas hemos estado hablando del agua, ese gran, decías tú que habían buscado petróleo, pero habían encontrado algo todavía mucho más necesario para la vida, porque sin petróleo todavía puedes subsistir, pero sin agua no
Claro,
duras mucho. Habían encontrado un oro todavía más precioso,
yo creo que
como es el agua.
para el pueblo de argelino, por ejemplo, donde han encontrado esa agua, les ha beneficiado a ellos indirectamente más que el petróleo, ¿no?
Pues hasta aquí hemos llegado en esta otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.